Bueno, hablaremos del asesinato de Tomás de Becket. Así que pongámonos en Inglaterra, siglo XI, XII. Había empezado en Europa lo que se llamó una explosión canónica, ¿no? Un sistema legal controlado por el papado ocupó el primer plano de la experiencia de cada individuo, ¿no? Había leyes papales que estaban por encima de lo que podía dictaminar incluso el rey. Uh-huh. Aquello que decretaban los cánones religiosos, pues, ordenaban amplísimas áreas de la vida de todos los ciudadanos. Desde la religión se dirigían a cuestiones ligadas, por ejemplo, con la educación, los delitos, el vestido, el sexo, la moral, los entierros. Bien. Recuérdese lo que sucedió con el rey Felipe Augusto de Francia, ¿no?, que fue excomulgado, y en tanto el rey había quedado fuera de la religión, también padecieron esa pena los súbditos de la corona francesa, que no podían ni siquiera enterrar convenientemente a sus muertos, justamente porque esa práctica era regida por preceptos religiosos. A Felipe Augusto los excomulgaron, creo que porque se había casado con una. Mejor dicho, porque había repudiado a su primera esposa y se había enamorado de otro, una cosa así. Bueno, el crecimiento de este derecho papal transformó a la Iglesia. Se convirtió no tanto en una sociedad divina, sino en una entidad de carácter legal. Sus argumentos verbales dejaban de ser las escrituras y se reemplazó la teología pastoral por la interpretación, la administración jurídica, bueno. Incluso muchos papas, a partir de Gregorio VII, eran abogados y la mayoría de los consejeros del papa eran especialistas en asuntos legales, así que calcule usted, ¿no? Esta incursión de la Iglesia en cuestiones legales la sumergió en un mundo secular. Y ahí fue el tiempo en que los papas, los obispos, los cardenales empezaron a parecerse a cualquier gobernante y fueron también muy poderosos, ¿no? El tiempo en que comenzaron a chocar las disposiciones canónicas, que eran religiosas, contra lo que pretendían regular los reyes. Y esos choques produjeron muchas tragedias, y la que vamos a contar, después de este larguísimo e inútil exordio, es una. Sucedió en Inglaterra, entre el rey Enrique II Plantagenet, de quien hemos hablado alguna vez, era el que se casó con Leonor de Aquitania, una mujer estupenda, que fue la mamá de, entre otros, Víctor Heredia no era uno de sus hijos.
Claro, dijo entre otros.
Cada vez que dicen entre otros está Víctor Heredia. Claro, pero no, claro, en este caso príncipe, hablamos de Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, reyes muy famosos. Bueno, este era Enrique II Plantagenet y había un funcionario de su corte, Thomas Becket. Enrique era uno de los reyes más poderosos de aquel entonces, dominaba en suelo francés, un territorio más vasto que el propio rey de Francia, ¿no? Que por esos días era Luis VII. Hablaba francés, además, como todos los reyes de Inglaterra en aquel entonces. Era hijo Enrique de Godofredo de Anjou y de la hija de Enrique I, Matilde. Las crónicas dicen que era pelirrojo, muy pecoso, como suele ocurrir con los pelirrojos, tenía la voz aguda, que es un dato externo, comía mucho, tenía gran fuerza física y solía padecer unos estallidos de cólera que eran de temer. Eran de temer por pertenecer a un rey. Los estallidos de cólera de un mamerto son irrelevantes porque el tipo no tiene poder. Lo malo es que el colérico tenga poder. Y probablemente hubo malvados peores que Hitler, pero ninguno con tanto poder, y eso es lo que lo hacía más peligroso. Bueno, hay que decir también que esto de ser pecoso, tener la voz aguda, comer mucho y tener gran fuerza física no son atributos que están relacionados entre sí por relaciones causales, a saber, aquel que tuviere la voz aguda comerá mucho y tendrá gran fuerza física. No. Hechas estas salvedades, digamos que en los primeros años del reinado de Enrique fue secundado por un hombre llamado Thomas de Becket, al que hemos ya nombrado tres veces, que fue canciller y principal consejero del reino, y eran muy amigos los dos, como suele ocurrir entre los reyes y sus cancilleres y principales consejeros. Solían divertirse en salidas de caja.
Ajá. Iban a tirar unos tiros.
Iban a tirar unos tiros por ahí o unos flechazos.
Claro.
En determinado momento, Enrique nombró a Becket arzobispo de Canterbury y primado de Inglaterra. Enrique deseaba tener mayor poder sobre el clero, en realidad, habida cuenta lo que contamos al principio, y se le ocurrió que la mejor manera de lograrlo era nombrando a su amigo al frente de la iglesia local. Dice, yo lo nombro a este, que es amigo, no va a jorobar tanto.
Claro, va a ser lo que yo digo.
Se equivocó. Becket renunció a la cancillería.
Cuando trabajo, trabajo.
Claro. Y se convirtió en un ferviente hombre de iglesia y apasionado defensor de sus derechos. Ni bien quedó consagrado, se empezó a vestir pobremente, usó cilicio, es decir, cada tanto se surtía,
o sea, unos latigazos.
Ayunó, se entregó a la oración y, como hemos dicho, a la flagelación. Más allá de seguir cierta liturgia, Becket consideró que su principal deber de lealtad era con Dios antes que para su rey. Y defendió, entonces, la tesis de una casta especial. El clérigo tiene como rey solo a Cristo y debe gobernarse por su propia ley. Y dijo, los reyes cristianos deben someter su gobierno a los eclesiásticos y no imponerlo a estos. Los príncipes deben inclinar la cabeza ante los obispos en lugar de juzgarlos. Claro, imagínense cuando el rey escuchó estas cosas, quedó espantado. De todos modos, por el momento eran solo palabras. Becket no había actuado y el rey dijo, más total, somos amigos. Por esos días, los casos de delincuencia entre los religiosos eran muchos. No como ahora. Uno de cada seis clérigos tenía problemas con la ley. Sucedía que muchos tomaban órdenes menores para educarse y después pasaban directamente a servir a amos laicos. Nunca habían tenido la intención de ser ordenados sacerdotes. Y por ahí se casaban o comerciaban, cosa que evidentemente no podían hacer. Pero otros eran directamente criminales, Rolón, discúlpeme. ¿No? Cometían crímenes. En estos casos, cuando eran descubiertos, eran juzgados por el tribunal eclesiástico, que era regido por Becket y por la iglesia. Y los veredictos de esa corte eran muy livianos. Y el rey estaba indignadísimo, ¿no? Un canónigo de Bedford, por ejemplo, había matado a un ñato y después, ante el tribunal, había insultado al juez, como Krupoviesa. La ofensa era doblemente capital.
¿La de Krupoviesa?
La de Krupoviesa. Sí. Fíjese, ¿no? Yo pregunté el domingo cuándo terminaba la Edad Media en el fútbol. Y aquí la tenemos. Era capital aquella ofensa, primero por haber matado a un tipo y después por haber insultado al juez. Era más o menos lo mismo. Sin embargo, Becket se limitó a desterrar al hombre. Así actuó en varias oportunidades. Y arguía que la degradación, la privación del hábito o el destierro ya eran penas suficientes. Y el rey, momento, preguntó al rey, entre otros nobles, por qué los hombres de la iglesia debían tener el derecho de ser juzgados sobre la base de un sistema legal distinto y menos severo. Y aunque Enrique no tenía la solución a ese problema, algunos nobles creyeron tenerla. En el año 1164 se redactó la Constitución de Clarendon, donde quedaba limitada la autoridad de los miembros del clero al convertirlos en vasallos del rey y, por lo tanto, sometidos a tribunales civiles. Y Becket se negó a firmar esa orden. Y el rey primero lo fue a ver y le dijo, che, firma esta orden,
aflojá,
porque si no te va a ir mal, es un consejo que te doy. Y Becket no firmó la orden. Entonces, al rey le agarró un ataque de cólera y dijo que era conveniente que Becket desapareciera. Y algunos que lo oyeron tomaron esas palabras al pie de la letra y un día cuatro caballeros normandos entraron en la catedral donde estaba Thomas de Becket para matarlo. Y Becket sabía que llegaban a estos tipos, pero los esperó. Y cuando lo enfrentaron le dijo, bueno, está bien, mátenme. Edward Green, que era un biógrafo de Becket, escribió que este hombre anhelaba el martirio. Tenía ganas de que lo liquidaran, y en ese momento vio la ocasión de conseguirlo. Vio que venían cuatro tipos, con unas espadas en la mano, dijo, esto me van a matar, que es justamente lo que yo estoy esperando.
Claro, así que, para ser mártir.
No voy a correr.
hubiera sido muy fácil para él huir. Pero lo mataron. Inmediatamente lo canonizaron, ¿eh? Su santuario se convirtió, después de Roma y Santiago de Compostela, en el más visitado de Europa. Hasta la Reforma, Santo Tomás de Becket fue el santo inglés representado con más frecuencia. Bueno, tuvo gran éxito en virtud de aquel martirio, ¿no? Incluso se dice que el mausoleo donde estaba Becket prodigaba curaciones milagrosas. No tenía una enfermedad cualquiera, se dirigía al mausoleo de Tomás de Becket y esta enfermedad desaparecía. Todo porque Becket se dejó matar por aquellos caballeros normandos. Si hubiera huido, esto lo habrá pensado incluso Becket al evaluar la posibilidad de huir, y le habrá dicho a algún amigo, podría huir, pero en ese caso las propiedades curativas de mi mausoleo serían ínfimas.
Claro.
Sí. Así que me voy a dejar matar para honra de la medicina. Muy bien, lo liquidaron. Cuando el rey se enteró del asesinato, en realidad él no había ordenado eso, sino que le agarró un ataque de cólera. Ah, ojalá que se muera este tipo.
Como la madre, te voy a matar.
Claro, que se te voy a matar, tomaron al pie de la letra y lo mataron. Bueno, se hizo mucha mala sangre, hizo penitencia en la tumba de su viejo amigo, llegó descalzo hasta Canterbury, donde estaba la catedral, y después se hizo azotar el rey ahí mismo, ¿no? Le habrá sido bastante difícil encontrar alguno.
Claro,
bueno. Le daban despacio.
Claro,
porque a veces
es un asunto, mire, discúlpeme, ¿no? Pero los azotes propinados al rey son un asunto duro de pelar, porque primero, supóngase que usted acepta esa comisión, sí, o que la rechaza. Si la rechaza, el rey puede enojarse con usted por no cumplir.
Claro, por no tener más en casa.
Claro, escúcheme, le acabo de decir que me la dé. Démela. Sí. No, su majestad, ¿cómo le voy a dar? Aquí tiene usted el flagelo,
sí,
el látigo, rebenque de cadenero, súrtame.
Sí.
Bueno, está bien, usted cumple.
Sí.
Por ahí le damos el espacio.
Sí.
El rey dice, ¿a qué estamos jugando?
¿Qué soy
está
yo?
Cargando. Claro, mira, me está ofendiendo cuando...
Está acariciando.
Pégueme unos latigazos. Y usted le da muy fuerte y dice, claro, ¿qué hacemos?
Ya vas a ver.
Adivino en esos latigazos un encono que está fuera del protocolo. Así que a usted lo pueden encanar, incluso liquidar, por muchas razones. El caso es que, según los historiadores, Becket no consiguió modificar la situación de los canónigos con su muerte. La Iglesia no condenó a los hombres que lo habían matado, el Papa Alejandro apoyó al rey en sus decisiones sobre los nombramientos de nuevos obispos, eran todos partidarios del rey. Según Becket antes de su muerte había calificado a esos mismos, que después fueron funcionarios, como archidiablos y fornicadores.
Ajá.
Me llaman la atención estos insultos, ¿no? Cállese usted,
que es un
archidiablo fornicador.
¿A cuánto le diga lo mismo?
Sí.
No es para tanto.
Bueno, última curiosidad, ¿no? En el año 1189 Enrique II enfermó y, muy perjudicado, muy maltrecho, esperó la muerte en un castillo de Chinon en Francia. Y se le acercaron a su cama unos clérigos, parece. Venían a cobrar una vieja deuda. Recuerda a Tomás de Becket, le dijeron. Enrique tuvo un espasmo, le faltó el aire, arañó su pecho y después se murió. Sus últimas palabras fueron para maldecir a sus hijos, que eran Enrique el Joven, Godofredo, y los ya nombrados Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, aquellos reyes que aparecen en la historia de la Carta Magna, en Robin Hood,
Juan el malvado de Robin Hood.
Ese. Bueno, maldijo a sus hijos, lo último que hizo este simpático del rey. A lo mejor no los maldijo en serio, le agarró uno de esos ataques de cólera. ¿Vio cómo es Enrique? Él
sí,
es bueno.
Pero se enoja.
Cuando le agarra un ataque de cólera, ¡ah! Es capaz de hacer liquidar a la corte entera.
Lo que pasa es que a lo mejor aquellas personas, Alejandro, cuya palabra tiene fuerza de ley, deberían ser más cuidadosos con su cólera, ¿no?
Efectivamente.
Porque hay quien va y obedece un enojo.
Sí, claro, claro. Bueno. ¿A quién quiere dedicar esto, Estamos en el mismo momento en que cae Jerusalén, Jerusalén cayó un 2 de octubre de 1187. Uh-huh. La tomó nuestro amigo Al-Nasir Saladin Yusuf, o sea, Saladino. ¿No? Cuando llegó la noticia a Occidente que había caído Jerusalén, el Papa Urbano se murió de pena. Dicen que por ahí se murió.
Sí, de otra cosa.
Se le metieron que se murió de pena. Su sucesor, Gregorio, lo siguió a la tumba casi de inmediato. Sí, apenas si tuvo tiempo de sucederlo. Los profetas empezaron a anunciar que los niños nacidos después de la caída de Jerusalén solo tendrían 20 o 22 dientes, lo que no parece una calamidad tan grande.
No también, sé si usa todos eso, no sé si lo usa tanto después de todo.
No, tiene razón. Después también anunciaban los profetas que los lobos se reproducirían como conejos. Y se reproducen como con él.
Sí, tal cual, sí, o más.
Incluso desde antes de la caída de Jerusalén.
Sí, sí. Que las gallinas empollarían serpientes. Eso es grave. Que las tres plagas de Abadón, la guerra, el hambre y la peste, asolarían al mundo. Cosa que efectivamente ocurrió. Ocurre siempre. Bueno. Felipe Augusto y Enrique II, Felipe Augusto era el rey de Francia, ¿no? Ante la caída de Jerusalén, hicieron una tregua para poder enviar sus ejércitos a Tierra Santa. Y ahí estuvieron todos ellos, no Enrique, pero sí Ricardo. Ricardo estuvo en Jerusalén y otro que estuvo fue el rey de Francia, Felipe Augusto, que se volvió canoso, según dicen. Mitad del susto. Ya, estaban las cruzadas, vinieron los enemigos, lo atacaron y algunos dicen que por el disgusto producido por la desunión que había entre los europeos que estaban así luchando, ¿no? Uh-huh. Y que ese disgusto lo volvió canoso. Pero usted como psicoanalista debe saber que es más usual volverse canoso del susto. Creo que a mí me lo dijo un peluquero.
Ah, bueno.
La principal causa de las canas son los sustos.
Claro. O sea que la gente valiente, por ejemplo, no se vuelve canosa.
La gente valiente es morocha por siempre.
Bueno, lo felicito, entonces. Debe ser muy valiente usted.
No, yo uso tintura contra sustos. En realidad, yo era canoso a los 12 años.
Ajá.
A los 12 años me corrió un perro.
Se pegó un susto, claro.
Ah, sí, me corrió un perro y...
¿Y se volvió canoso?
Encanecí. Claro. Encanecí encima.
Claro, también. Las dos cosas.
Bien, ¿a quién quiere dedicar esta charla?
Bueno, a los ciudadanos franceses que se vieron excomulgados por cuestiones que eran de su rey, sin tener demasiado que ver, y ya que Abadón habló, a don Ernesto Sábato.
Ahí está. Bueno, hemos utilizado para amueblar esta pequeña charla el tango que lleva por título la frase del rey Enrique cuando trataba de que Becket firmara la Constitución. Te lo digo por tu bien. Te lo digo por tu bien, es un tango que disimula el carácter central del asunto. Es un tango escrito pensando en esta controversia entre los reyes y la Iglesia.
Pero la letra,
disimula esta... este hecho, hablando de cualquier otra cosa. Bien nos damos cuenta de esa doblez del autor, que intentó desviar nuestra atención para que no paráramos mientes en ese asunto central, es decir, la controversia entre el poder secular y el poder eclesiástico. te lo digo por tu bien, será cantado en esta ocasión por don Edmundo Rivero. Adelante.
Vos sos el campeón de la cuajada, la leche pasteurizada y del agua mineral. Y cuando ya estás bien embalado, la metes a un continuado y la farra a rematar. Mirando dibujos animados, sos feliz morfando helados y pastillas de ananá. Y en colectivo o en tren, yendo y viniendo, te lo pasas leyendo revistas de Tarzán. Sangre de pato, animate frente mío, te vas a morir de frío si no aprendes a caviar. Despertate, manda un poco a las carreras y a la farra minojera a bailarte un buen gotán. Sacudite la tierrita y la solapa, busquete una mina papa y venite pa'l trocer. Viene empilchado con un faso entre los labios, haceme caso, tario, te la digo fuerte bien. Vos nunca sentiste el gustazo de ir a dar unos tortazos en el ring de alguna par. Y si en Boca o en River no has estado y nunca fuiste al paro a ver un nacional, decime si sos un poco viola, pa' qué tenés la sabiola si no es para saber. Que la ruleta no quede en la salada y que el 12 no es clavada jugando al pase inglés. Si hasta la mina se te va a morir de hastío, arribate, frate mío, te lo digo por tu bien.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando Te lo digo por tu bien.